Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo reverb de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos
El hombre eco.
19 de mayo. ¿Por qué puse 20 de mayo? 19 de mayo del año 2023.
De junio.
¿Qué de mayo, boludo?
Ah, también. 19 de junio. Vamos de nuevo.
Para mí, si te copy-paste el anterior.
Vamos, claro. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog. Estamos reunidos un 19 de junio del año 2023.
Bien. Vamos, claro.
Sí. Haremos el programa 68, la primera parte, y analizaremos el disco 201. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
¿Estás seguro, no?
Sí, eso sí.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Vilarini, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Hola, soy Santi Grillo, alias Cast, fan de Glory Hammer. Digo de... No, de verdad. Digo bien, ¿eh?
Ya pasó ese programa.
Perdón, sí, pero...
No, ah, me hiciste acordar.
No pasó.
Mi hijo se fanatizó.
Pero no pasó.
Se fanatizó.
Bien.
Mejor que se fanatice de eso y no de...
Sí, está con todo.
Vamos, el Power Rangers.
Así que, bueno, fan del podcast.
Buenísimo.
Muy bien. Bueno, y estamos reunidos hace no tanto tiempo. ¿Cuánto ha pasado aproximadamente?
Menos de un mes, ¿no?
Menos de un mes, supongamos. La gente ya no se puede quejar de nosotros. Se va a quejar en breve. Pero, Guido, ¿qué estuviste haciendo en estos últimos 30 días aproximadamente?
Bien, bueno, ¿bien o no algunas, bien? Algunas cosas, ya les voy a contar, pero primero fui al cine a ver la nueva de Spider-Man.
Ah, no sabía que había una de Spider-Man.
La
de Through the Spider-Verse, a través del Spider-Verso.
¿Y qué tal, falopa?
¡Qué peliculón, boludo!
¿Sí? ¿Está buena?
Yo pensaba que no podían hacer algo mejor que la otra.
Increíble.
Y no se puede creer.
La otra era Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse.
Through the Spider-Verse. Sí.
¿Por qué estás así, boludo? ¿Está con frío?
Está, no, el culo no, está con...
Para no tener frío.
Ah, muy bien, muy bien.
Como cortamos el...
Sí, sí, sí.
No me voy a dar cuenta y voy a
referir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bueno. Perdón.
No, todo bien.
Through the Spider-Verse.
Nada, recomiendo mucho... ¿Viste cuando decís, che, no, cuánto pueden inventar en animación?
Bueno, no, la parte grave.
A ese nivel.
Te quedas como, wow. Y bueno, así que nada, recomiendo, si te gusta las películas de animación o la animación y la innovación en animación, vayan a verla, es buena.
Perfecto.
¿Es la continuación de la otra?
Sí, o sea, como que sigue la misma línea, se pone más interesante y no es un spoiler lo que voy a decir, es algo que no cambia nada. Es la primera de dos partes.
Ah, bien.
Bien, muy bien.
Va, no sé si de dos partes, pero por lo menos es la primera.
Esto sigue
un conjunto
fuerte
de partes. Sí, sigue.
Siguen siguiendo.
Sigue siguiendo.
Bueno, pero quizás lo más importante que pasó en estas últimas semanas fue que mi edad
levanto
pasó
mi
a
copa.
Tener un 4.
Entraste a una nueva década.
Sí,
nueva
señor. Década. Empezó cumplí, el Alzheimer, vamos.
Cumplí mis primeros 40 añitos.
Brindamos con café.
Brindamos con agua.
Un desastre. Bueno, hicimos una fiestita en el Centro Cultural Richards.
La fiesta de todas las fiestas, me contaron.
Beautiful.
Sí. Aplaudo. Estuvo tan buena que no me la acuerdo.
Perfecto, tal cual.
Pero no, estuvo buena.
Tengo tantas imágenes en la cabeza.
Bueno, y el señor aquí a mi derecha, el fanático del rock progresivo, se dignó a tocar una canción que hemos hecho con Leche en Polvo.
Gracias por la invitación.
No, por favor.
Highway
Star.
Highway Star.
La estrella del camino. Estuvo muy buena, bueno, Luchi cantó su parte y nada, y pasaron cosas raras, hicimos, no sé cómo y salió muy bien por todos, excepto por mí, Easy Lover.
Qué
buenísimo.
Loco que sea en Chisiro.
Estuvo buena, sí.
Encima la pensamos la noche anterior.
El souvenir.
Bueno, la temática era un poco, viste que cuando eras chico decías, cuando sea grande voy a hacer todo lo que yo quiera porque voy a tener tiempo y plata y no me van a decir que no. Bueno, yo quería hacer un cumpleaños de las Tortugas Ninjas y lo hice. A los 40.
¿Había temática Tortugas Ninjas?
Claro, sí, la torta era de las Tortugas Ninjas, el souvenir era un paquete de figuritas.
Figurita de las Tortugas Ninjas, que
álbum,
la tengo ahí que no la voy a abrir.
Del álbum del 92.
El original.
El original. Bien. Sí, eso, y bueno... Y
cantó el tema.
Claro, o un medley de canciones de dibujitos.
Thundercats, que hacían la de Thundercats.
La de Thundercats, sí, la de Mazinger y la de las tortugas.
En japonés.
Y la de, claro, obviamente. Y la de Gem y de Holograms. Que ahí esa la canté con Hula...
Ah, esa no sabía qué dibujito.
Hula Barreira.
Yo dije, es Power Rangers. Porque decía algo de Power Rangers.
Eso ya es muy noventas.
Sí, claro, ¿no?
James es del 85 al 88.
¿Cómo no conozco esa?
Porque quizás... ya tenías pelos en los huevos.
Era medio girl.
Ya no veía.
Pero Thundercats sí lo conocía.
Y, porque pero... tenías pelos en los huevos.
Ah, ok, ok. Pero tenía cortitos.
Para era para chicos.
Era más para chicos.
Otra para chicas.
Era más para chicas, sí. Igual a mí me encantaba, yo la re
obvio.
Y una que no hicimos que me habría encantado hacer, pero que me gustaría mucho cantarla, es la de The Mask, que para mí es una de las mejores openings de la historia, pero bueno. El 41.
Sí, eso.
El mejor opening es el de... Aquí llegó Bala.
Vos decís.
Sí, difícil de hacer, ¿eh?
Sí. Mucho guagua.
Se retira el público ahí.
Ah, tiene como una.
Sí,
una cosa medio progresiva.
¿Lo puedo poner?
Sí.
Espera, lo tengo que poner.
El maestro Mike Rivas.
Claro, Carlitos Bala.
No, estás en cualquier lado, Ángel.
Ah, no, claro, esperá.
No, es que.
Esperá.
¿El tema?
Esperá,
que puso el metrónomo.
Por eso mandó el metrónomo, vamos a grabar.
Esperá, ahí va. Voy a tener que. Hice cagada, sí, ya sé, discúlpenme. Claro, esto lo tengo que poner acá. Y
olvidarte.
Y olvidarme. Y ahora voy a poner. Espera, Carlitos, perdón. Sigan hablando. Carlitos Bala.
Y no, ya.
Acá está. Empieza allí. Allí.
Ojo el volumen.
Ese guagua.
Es Víctor Buten, boludo.
Chicago.
Mal, sí.
Aquí llegó Bala.
Es buenísimo, boludo. Es la mejor entrada de un tema. Sí, es re pro.
El tema puede entrar tranqui, pero la entrada es.
Perdón. ¿Puedo poner uno yo?
Sí, claro.
Ya que estamos...
Con entradas, sí. De...
No, a ver, espera.
No es pro, pero... Igual lo escuchaste el otro día.
¡Fuera de programa!
Esto es totalmente...
¿Dulce de leche?
Ah, perdón. No queme.
¡Oh, qué hiciste tú!
La inoperabilidad.
¡Buenísimo! A ver si lo sacan, ¿eh?
A ver, mande.
Ahí va.
Tengo cuenta que hay 10 años de diferencia.
A ver, ahí va.
Con vos, con el 20.
Yo te digo cuándo lo tenés que frenar.
Es un tema Top Gun.
La cara de Santi.
Es de Top Gun este tema, boludo.
Hasta acá que empiece la voz.
¿Pongo pausa?
No.
Ahí viene, ¿eh? A ver si lo sacan.
Soy del 66.
Esto es de Yuya.
Yuya, boludo. No,
tenía 25 años cuando estaba.
Pero vos te diste cuenta, era un tema para chicos y es un temazo tipo.
Era Giorgio Moroder, boludo.
Es increíble, boludo.
Destination Unknown de Top Gun era, boludo.
¿Sabés cómo le dicen los gallegos a Yuya?
Juja.
No, por un porá.
¿Porá?
X.
No, son de manual.
Bueno, y así empieza Metal Pro. ¿Qué más hiciste?
¿Qué presenta?
Lo que voy a decir es quiero agradecerles a todos por estar y los saludos y todo. Gracias en el grupo de Telegram, por Instagram, por
claro, llegaron lados. Tarde, pero porque saltó...
Sí. Y nada, hablando del grupo de Telegram, y hay un grupo de gente que nos apoya.
Se siente.
En el aguante, en el club, en el fan club, digamos.
Muchísimas gracias.
En aguante.metalprocpop.com pueden ver de qué se trata. Y ahí, nada, queremos agradecerles a todas las personas que nos apoyan. Y en esta ocasión voy a agradecerle puntualmente a Fefi Ruiz. Muchas gracias.
Gracias,
y a
Fefi.
Matías Potel Feola, alias Harry Potel.
Muy bueno.
Que bueno, yo puntualmente a Harry lo conozco hace muchos años de la facultad. Y fue muy gracioso porque... una de las primeras, no sé si la primera juntada que hicimos en el Cavern Club con los fans.
Sí. ¿Estaba?
Él estaba y yo no lo reconocí porque yo lo conocía con mucho pelo y barba y vino completamente rasurado de cráneo, digamos. Y no lo reconocí.
Era como cuando apareció Syd Barrett en la grabación de Wishbone Ear, que no lo reconocían los de Floyd.
No lo reconocí y después me escribió, che, boludo, no te saludé. Y me estás jodiendo que estaba.
¿Cuál eras?
No lo reconocí. Igual no lo veía hacía como 10 años.
Muchas gracias a ambos.
Gracias. Pero bueno, ya está.
Bueno, vamos a llamarlo Mark. Así empezamos normalmente este programa. Y ahí viene Mark, cabalgando con su misma mesa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo de 40 años, Guido Vilariño.
Desde la cuna se conocen.
Sí. ¿Qué nos trajiste, Guidín?
Aquí estamos, Guidín. No me dicen Guidín, pero... claro, bueno.
Tiene 78.
Guidín. Bien.
¿Qué trajiste, man?
Amigos, hoy llega al podcast, finalmente.
Mucho una banda que tenía que llegar.
Una banda que tenía que llegar. Una banda por muchos considerada la definitiva, el epítome del hard rock norteamericano. Denominada por la prensa como America's Greatest Rock and Roll Band, la más grande banda de rock and roll de América.
Gene Simmons no estaría de acuerdo.
Gene Simmons nunca está de acuerdo con nada que no incremente sus arcas. Dicho mote se convirtió en leyenda, en tradición e incluso en un hecho, porque en gran medida eso fue y sigue siendo Aerosmith. Antes de seguir.
Aerosmith
para los.
Con acento la I.
Aerosmith. Antes de seguir, ya sé. Vos, que estás ahí escuchando y preguntándote, pero ¿qué tiene que ver Aerosmith con el heavy metal? Bueno, más allá de la respuesta de siempre, de que yo no solo hago metal, sino que también hago hard rock, bueno, y Aerosmith claramente cae en la segunda categoría, déjame decirte que al menos las siguientes bandas reconocieron públicamente a Aerosmith como una de sus influencias más importantes: Motley Crue, Guns N' Roses, Tesla, Skid Row, Nirvana, Pearl Jam, The Black Crowes, Stone Temple Pilots y hasta Metallica.
Sí.
Con lo cual.
Está en el palo del rock.
Y de hecho creo que esto lo mencioné alguna vez, pero que incluso Van Halen, cuando empezaron, lo que hacían eran covers de Aerosmith.
Mirá. Entonces, vos.
Así que la respuesta es, tiene que ver un montón con el heavy metal.
Me genera un poco de furia los oyentes que se hacen, ponen el, ¿viste? El emoticón así de
pensando.
Mirando para arriba. Pero Aerosmith es metal. Pero por favor,
chicos. No sigan pensando, chicos.
Por favor, basta.
Bueno, y lo increíble de esta banda es que, además de heavy metal, obviamente, encapsula un montón de sellos de la música, como, bueno, obviamente el rock y el metal, pero tiene R&B, tiene blues, tiene soul, hasta incluso rap. Es como una banda que es...
Y tiene pop también.
Y tiene...
Ah, sobra pop.
Por favor.
Tiene prog.
Sí, finalmente tiene algo de prog, ¿no?
Living in the Air. Tiene unas entradas raras.
Tiene algo.
Micro prog.
Bien. Lo que tiene Aerosmith es que todo lo que pasó antes que ellos lo podemos escuchar a través de lo que hicieron. Y todo lo que pasó después de ellos tiene un componente de ellos.
¿Lo escuchás en otras bandas?
Escuchás a ellos en todas las bandas que siguieron, por lo menos en Estados Unidos. Entonces son así la definición del hard rock estadounidense. En todos sus colores, todos sus matices, el espectro completo.
Y todavía hay gente que cree que Aerosmith empezó con Dude Looks Like a Lady en el 87.
Claro.
Ahí empezó... Ahí reempezó Aerosmith.
Claro.
Renacido de las cenizas. Dicho lo dicho, hoy vamos a repasar una parte de su historia, no toda porque es muy extensa, y vamos a hablar de uno de sus discos más icónicos, que es Rocks de 1976.
Bien.
Entonces, vamos a hablar de la historia de Aerosmith.
Volvemos atrás en el tiempo.
Bueno, esta es una banda que, si bien se le atribuye su origen en Boston, le dicen The Bad Boys from Boston, Massachusetts en los Estados Unidos, pero de donde curiosamente ninguno de sus miembros es originario.
Bien.
Pero sí de sus alrededores. El 10 de septiembre de 1950 nació en Lawrence, Massachusetts, un niño que recibió el nombre de Joseph Anthony Pereira, que luego sería conocido como Joe Perry.
Mira Pereira.
Y le faltaba un Iraola y...
José Pereira. Y la ola.
Joseph, o Joe... creció en otro pueblo de Massachusetts llamado Hopedale, pueblito chiquito, y de chico él estaba fascinado por la vida y obra de Jacques Cousteau, quien era su héroe, y quería dedicarse a la oceanografía de adulto.
Jodiendo.
No.
¿Qué? Yo padre oceanógrafo.
Sí. Lamentablemente su rendimiento escolar evidenciaba que no sería del todo posible para él dedicarse a tener una carrera universitaria.
Muy bien.
Y sus padres lo terminaron enviando a un colegio pupilo. A un colegio pupilo, que era la Vermont Academy, que era un lugar para gente, no te digo rica, pero que no tenía demasiados problemas financieros, donde solían enviar a sus hijos o porque no se podían ocupar, porque tenían sus trabajos, o porque
problemitas.
O porque era como, nene, anda ahí y vas a terminar graduándote.
Las pelotas, te pido, por favor.
No, y aparte esperaban que pudiera reorientar y enfocar su desarrollo académico ahí, ¿no? Porque se veían que en el colegio público no le nada estaba, se desconcentraba mucho. Obviamente pasó todo lo contrario, ¿no? La mayoría de sus compañeros, que venían de familias bastante acaudaladas, vacacionaban por todo el mundo y luego de sus vacaciones volvían con la última información y discos de la vanguardia de la música. Fue así que, gracias a uno de sus compañeros, descubrió al legendario Village Voice, que lo trajo de una vuelta de Nueva York. Y con ese periódico conoció el pujante universo del rock and roll. Estamos hablando de mediados de los 60.
De los 60, claro. Era adolescente.
Claro. Entonces Perry empezó a tocar la guitarra a los 10. Y acá hay un dato curioso que un poco te puede explicar cuando lo escuchás de cerca a Perry, que tiene... Él toca de una manera especial, o es muy él, que es que él es zurdo, pero aprendió a tocar la guitarra como derecho.
Bien. Entonces, me suena a alguien.
Sí, un conocido guitarrista.
Sí, es un conocido guitarrista. Pero bien, viste, es algo particular.
Solo que él toca bien, yo toco como el orto, pero bueno.
Bueno.
Son nimiedades. Sí.
Así que, Colo.
Me siento totalmente identificado.
Identificated. Así que bien, durante sus años en la academia fue aprendiendo a tocar y descubrió las bandas que serían sus grandes influencias, entre las que están The Who, The Kings, The Yardbirds y bueno, y obviamente The Beatles, ¿no? Como, eras adolescente en los 60,
sí. Era inevitable. Si no te gusta,
bien,
sos raro.
Todos los veranos, como digo, el colegio pupilo, entonces los veranos volvías a tu casa, ¿no? O ibas con
y
tu
lo
padres.
Mandaban a la colonia.
No, bueno. Y se iban de vacaciones a una casa de vacaciones en un pueblo de New Hampshire que se llamaba Andover, que era una especie de centro vacacional, destino turístico, donde muchas familias tenían su casa de vacaciones ahí.
Tipo Santa Teresita.
¿No? Claro. Y lo que solía pasar es que era como, no sé, al...
Dos gotas de agua.
Claro. Una hora, dos horas al norte de Boston, digamos. O noroeste, digamos.
El frío que vivía
hace. Sí, pero en verano todo bien.
Sí, sí, sí.
No molesta. A él no le molesta, claro. Lo que solía pasar en ese pueblo, como en Santa Teresita o en no sé qué, los hijos de los turistas que sabían tocar se juntaban con los pocos locales que sabían tocar y armaban banditas de verano. Uno de esos chicos locales con los que empezó a tocar se llamaba Thomas William Hamilton. Tom Hamilton. Que este adolescente tocaba la guitarra y esperaba ansiosamente los veranos porque era su oportunidad de que pase algo, básicamente. Claro. Y de conocer qué pasaba fuera de su pequeño pueblo. Estamos hablando, imagínate, Santa Teresita en los 60s.
Fuera de temporada, dice, claro. 10.
El chabón cuenta en una entrevista, bueno, en una entrevista de 5 minutos que es muy graciosa porque la ves y está como en el camarín y le está hablando a la cámara. Y mientras está hablándole, entra el stage, no sé qué, y le dice, y le empieza a poner el in-ear por atrás de la remera mientras el pie está hablando, muy gracioso. Que le dice, mira, yo crecí y no había disquerías, no había pizzerías, no había una mierda. El único lugar donde podías comprar disco era en el supermercado, que había un bin de los top 40.
Claro.
Y es como, era eso. Entonces, cuando venían el verano estas familias con pibes, con discos, conocía y escuchaba y aprendía a tocar. Entonces,
es el bajista, ¿no?
Bueno, él es el bajista, pero él toca la guitarra.
Sí.
En invierno obviamente no pasa nada. Bueno, entonces Tom y Joe pegaron una tipo onda de una y armaron una banda ahí mismo, la que llamaron Pipe Dream, ese verano. Obviamente se termina el verano y Joe se volvió a Massachusetts y Tom se quedó sin banda. La única banda que había en el pueblo ya tenía dos guitarristas y le faltaba un bajista, así que Tom dijo, bueno...
Clásico.
Toco una guitarra con menos cuerdas. Así que. Bueno, pero era tan chico el pueblo que el tecladista de la banda, que se llamaba The Merciless Tangerine, era su maestro de francés en el colegio.
Merciless Tangerine.
Sí, que tipo, es bastante.
Una
bastante...
sin piedad.
Claro. Sí. Despiadada. Así de chico el pueblo, tipo, tocabas con tu profesor de francés porque no había otro.
No había otra persona.
Pero en fin, bueno, volvió el verano, volvió Joe y volvieron a armar una banda a la que llamaron Plastic Glass. Se volvió a ir al verano siguiente, volvió a volver. Volvieron a armar una banda que esta vez se llamó The Jam Band.
Le cambiaron el nombre cada verano.
Bien. Sí, cada verano le cambiaron el nombre.
Es The en Jam esa Band. Época, de un año al otro, cambiaba tanto la música.
Claro.
Pero bueno, al año siguiente hicieron lo mismo y se volvieron a llamar The Jam Band. Entonces como dijeron, bueno, este es el. Y bueno, pero para ese último año, creo que ya el cuarto verano que habían pasado juntos tocando, ambos ya se habían graduado del high school, digamos, y 17, 18 años. Por lo que no tenían como ningún compromiso académico estricto. Y pensaron, che, quizás no tenemos que desarmar la banda este invierno, quizás nos podemos mudar juntos a Boston, conseguir un lugar para ensayar y ver qué onda. Y bueno, y así fue que en septiembre de 1969 se mudaron para Boston y siguieron con el proyecto de la Jam Band tocando covers. Obviamente tenían trabajos para mantenerse, no es que vivían del aire, pero tocaban todo lo que podían. A mediados del 70 dieron un show en Sunapee, New Hampshire, que digamos, Boston está a unos 20, 30, 40 minutos de la frontera con New Hampshire.
Son los estaditos chiquititos.
Son los estados chiquitos del noreste de Estados Unidos. Que en realidad, más que chiquitos, son como
pequeños.
Son como anchos. O sea, son grandes de este a oeste, sí, pero muy pequeños de norte a sur.
¿Eh? Es lo que se llama Nueva Inglaterra, toda la zona.
Sí, toda esa zona, sí, exacto. Estás en Estados Unidos y no te das cuenta que estás en Estados Unidos por la arquitectura.
Estaditos Unidos.
Claro. Estaditos.
Exacto. Entonces, bueno, a como 10 millas de la frontera con
vas caminando Massachusetts, y ya cruzaste tres estados, claro, y no te das cuenta.
Bien, entonces tocan en este lugar, Sunapee, New Hampshire, donde entre el público se encontraba un muchacho de nombre Steven Victor Talarico.
Steven. ¿Qué haces, Steven?
¿Quién quedó impresionado? O sea, era el gallego y el Tano. Claro. Pereira y Talarico. Sí.
El número 3 de Platense.
Una saga de centrales, Pereira y Talarico. Sí. Claro. Pasaba el hombre o la pelota, los dos no.
Las inferiores de...
Y tenían una ferretería, ¿no?
Pereira y Talarico. Abrir y Bueno, este Talarico, bueno, sí, Steven Tyler, quien quedó impresionado por la performance y con quien pronto se hicieron amigos. Este muchacho, como dije, mejor conocido como Steven Tyler, venía tocando desde 1964.
¿Qué tocaba?
Principalmente la batería.
¿Mira vos?
Sí. Era baterista, pero él quería ser cantante, quería ser frontman. Estaba un poco cansado de tocar la batería. Y los tres dijeron, bueno, dale, canta en la banda. Hagamos una banda nosotros tres. O sea, Joe Perry, Tom Hamilton y Tyler. Y canta. Bueno, pero no tenemos baterista. Bueno, toca la batería y canta. Hasta que consigamos un baterista. Entonces, bueno, arman la banda. Y Tyler se sumó a vivir con ellos en Boston. Empezaron como un power trio. Y como dije, con Tyler en la batería y cantando. Y fue por ese tiempo que conocieron a Joseph Michael Kramer. Joey para los amigos.
Uno que no se cambió el apellido.
Joey, exactamente. Que venía de un lugar llamado Yonkers en el estado de Nueva York, que Tyler vivía ahí también, entonces como ya lo conocía también. Kramer estaba en Boston porque estaba estudiando en la Berkeley. Se ve que ellos no venían por ahí de mucha carencia económica.
No.
Así que, o quizás en esos años todavía, en los baby boomers todavía se podía...
alguna vez tenía que tocar una banda que sean de clase media, sí, loco.
Claro. No como Genesis, que eran todos millonarios, pero.
Salvo Phil,
claro. Sí.
Así que.
Y bueno, el otro y Hackett también.
Bueno. Verdad, esos dos eran
los outsiders.
Los outsiders.
Así que bueno, como digo, Kramer lo conocía a Tyler de este lugar, de Yonkers. Y siempre había querido tocar con él. Así que medio que dijo, bueno, dale, es la mía. Te
falta baterista, claro. Queremos tocar juntos.
Así que pasó pronto a ser el baterista de la nueva formación. Y Kramer fue también el que trajo el nombre de Aerosmith, porque él declaró que se le había ocurrido en el 68, en la escuela, que se le vino eso a la cabeza y lo escribía. Tipo, ya tenía como muchos cuadernos anotados
con Aerosmith. Muchas veces eso en la historia del rock. Que el nombre uno lo tenía ya de cuando era pibe.
De cuando era pibe.
Claro. Cuando tengo una banda, Def Leppard con Joe Elliott.
Bueno,
en el colegio hacía el loguito.
Hacía el loguito, ¿verdad?
Bueno, lo mismo, ya tenía, no sé si el loguito, pero ya tenía la palabra. Que tuvo igual otros nombres la banda al principio, pero terminaron con ese. Entonces a la formación le faltaba una guitarra rítmica y el primer candidato fue otro amigo de la infancia de Tyler, un tal Ray Tabano. Con esa formación, Aerosmith estaba completa y dio su primer concierto en el Nippop Regional High School en Mendon, Massachusetts. Algo que le pasaba mucho a la banda es que solo agarraban shows donde pudieran tocar los temas que ellos quisieran. Entonces eso era muchas veces o colegios o club o... No clubes tipo nightclubs, o sea, tipo boliches, sino como algún club de fomento, una cosa así. Porque en lo que le pasaba mucho en los boliches o en los bares es que solo aceptaban repertorios de top 40. Y ellos querían tocar Yardbirds, no querían tocar ¿Viste? No sé.
Los Beatles.
No, bueno, ponerle que sí, pero... ¿Viste? Entonces, la banda siguió tocando y...
Muy buena película.
Y empezaron a escribir sus propios temas. Claro, la banda siguió tocando, muy buena película, exactamente. Al poco tiempo de empezar a tocar en serio, empezando a tocar sus temas y seriamente decir, che, bueno, hagamos algo... En 1971, Ray Tabano fue reemplazado por otro estudiante de Berkeley de nombre Bradley Ernest Whitford. Y con Brad Whitford en la guitarra quedó sellada finalmente la formación de Aerosmith, que salvo un pequeño hiato a fines de los 70, principios de los 80, sigue vigente al día de hoy. Aerosmith entonces se dedicó a tocar y componer todo lo posible y empezaron a hacerse conocidos. Pudieron sellar rápidamente, bastante, un trato para ser manejados por David Krebs y Steve Lever en 1972. Y Krebs y Lever les consiguieron que el presidente de Columbia Records, en ese momento Clive Davis, fuese a verlos tocar en el legendario...
Arista.
¿El de Arista? No,
después creó Arista.
Claro, claro.
Clive Davis también era el que había enganchado a Bruce Springsteen.
Chicago, sí.
Bueno,
a Bruce Springsteen ahora
te voy a tirar un dato de Springsteen.
Que... Seguimos en la costa este.
Sí, claro.
Pon un poquito el aire, está fresco.
Sí,
un poquito.
Se enfría rápido.
Sí, sí, sí. Bueno. Si escuchan ruidos es el aire, así que jódanse.
No pasa nada. Pero bueno, consigue que los vayan a ver en el legendario Max's Kansas City, Grill.
Kansas City Grill, sí.
En la ciudad de Nueva York. Y hay un dato falopa que es que consiguen eso. El tipo dice, bueno, dale, voy. Y Aerosmith no estaba en el lineup de la noche. Entonces... Dice, bueno, queremos tocar. No, mira, ya está cerrado. No, bueno, te pago.
Y,
bueno, ¿y de dónde sacamos la plata? No había contrato, no había nada. Bueno, pagaron ellos con sus ahorros. Y no, yo no puedo confirmar este dato porque realmente es uno de esos datos falopa, pero leí por ahí que aparentemente es la única banda en la historia que pagó por tocar en ese lugar.
Muy buen dato.
Les dieron la cara y les dijeron, bueno, dale, si me pagas, sí, bueno. Pero bueno, parece que la inversión le salió bien y ese mismo año Aerosmith firmó un contrato con Columbia y se pusieron a trabajar en su primer material oficial, el epónimo Aerosmith, que vio la luz en enero del 73. O sea, fue todo así como muy rápido.
Todo al toque. Manager, contrato, disco.
Sí, 72 managers, 72 contratos, 73 discos. El disco no tiene una gran producción y el problema es que tuvieron... A ver... O sea, por decirlo de alguna manera, el tema es que el sello medio que les fue muy indiferente a ellos. El disco no tiene, como dije, una gran producción y salió a la venta el mismo día que salió el debut de Springsteen.
También por el mismo sello.
Por el mismo sello. Entonces el sello estaba empujando a Springsteen y básicamente es como no les dio bola. O sea, no hubo publicidad, no hubo radio, no hubo nada.
Pero tiene un clásico.
Y el otro... Disco. Sí, dos.
Sí, pero uno sobre todo que es... Al día de hoy sigue siendo...
Sí, obvio. Pero bueno...
Hay que arrancar un disco. O sea, ya en tu primer disco meter...
Clásicos.
Un sí. Dreamón.
Por eso digo, es bastante ridículo si considerás que el disco tiene esos temas. Bueno, Dreamón obviamente y Mama King, que es el otro.
Claro.
Que esos dos temas, si los escuchás ahora, son la plantilla de todo lo que hicieron después.
Sí.
De hecho, Dreamón es un tema que es de Tyler, en realidad, que lo tenía de sus bandas anteriores.
Lo venía trayendo de...
Que lo escribieron en el 68. Antes de conocer a los Aerosmith.
Ya en el 73 era una joya, en el 68 lo que debía haber sido así. Bueno, por ahí si lo sacaban en el 68 no hubiese podido sonar.
No, era muy, muy novedoso, muy loco. Andás a saber cómo era la versión del 68, ¿no? Sí.
Era folk.
Sí, o psicodelia pura.
Con flauta, solo de flauta.
Exactamente. Bueno, pero eso, tenían, o sea, esta cosa de tener un tema rápido, súper rock and rollero como Mama King y
este himno.
Y himno que es una balada que no lo es, pero sí, pero no.
Es una hiperpower.
Hiperpower, claro. Pero bien, aparentemente Columbia no sabía o no le importaba lo que tenían.
¿Por qué no sabía cómo marketinearlo?
No le dieron bola. O sea, el pibe fue a Kansas Grill, sentó, no sé qué. El contrato fue de $125,000, que no era un montón de plata. O sea, si bien es mucha plata, para un acto así de una banda que querés producir, no es un montón de plata, entiendo, para la época. Y sumado a eso, los medios los catalogaron a la banda como unos Rolling Stones de segunda, o una imitación suave de los New York Dolls. Entonces no tenían el apoyo del sello, no tenían el apoyo de los medios, no tenían promoción, no hubo radio, nada. Y así todo el puesto, el disco alcanzó el puesto 166 de Billboard.
Y para la nada
es... Para la nada es algo, pero bueno, no fue el éxito comercial que un sello como Columbia medio que te demanda.
Por eso son tan guachos en Columbia y dicen, y no vendiste nada, no vendiste, loco. Claro. O sea, pero si no me lo promocionaste, no vendí.
Lo más alto que llegó Dream On fue el puesto 59 en los singles, que no está mal.
Está muy bien.
Pero de vuelta sin promoción. La banda estaba bastante enojada con cómo el sello los trató, pero convirtieron la bronca en convicción y se pudieron trabajar más duro. Por supuesto que cambiaron de productor y esta vez cerraron la colaboración con Jack Douglas. Pavada de productor. Jack Douglas es un tipo que trabajó con John Lennon, Yoko Ono, Cheap Trick, obviamente de ahí viene
el
corazón.
Produjo el primer disco de Cheap Trick y produjo Double Fantasy de John Lennon.
De John Lennon, bueno.
De hecho, John Lennon lo buscó porque le había gustado cómo sonaba Cheap Trick.
Exactamente.
Ah, mira vos.
Bueno, laburó con Patti Smith, con los New York Dolls. O sea, es un tipo medio legendario de los 70s.
De la costa este.
Exactamente.
Laburaba ahí.
Entonces, con Douglas fue que realizaron su siguiente disco. Y,
así que Douglas.
Laburó muchos. Y varios. Claro. Y varios discos más con él. De hecho, el que vamos a escuchar hoy lo produjo de Douglas. Sí. Yeah. Entonces, ahí es donde empiezan a entender cómo construir discos más sólidos, ¿no?
Es muy bueno cuando una banda hace esa unión con un productor musical. Uh-huh.
Y que ya los define
y los conoce y van todos para el mismo lado, es maravilloso.
Exactamente. Y es loco porque por Columbia y por todo, el que también estaba dando vueltas en el estudio, que no tiene créditos, pero no colaboró, pero cada tanto entraba y decía, esto así, es Bob Ezrin.
Bob Ezrin.
Cada tanto entraba y decía, a ver acá, probá esto, y se iba. Tipo, en 3-4 temas tiró un par de ideas.
Otra bestia.
Pero la producción se la adjudica a Douglas. Entonces, bueno, hicieron, como dije, su siguiente disco, Get Your Wings, del 74, que a pesar de que tampoco fue un éxito comercial, sí marcó el comienzo de esta colaboración. Y, digo, de vuelta, es curioso que no haya llegado más alto que el puesto 74 de Billboard, que igual es mucho
subió
mejor que el anterior.
Respecto al anterior, claro.
Porque también tiene dos, tipo unos temazos tremendos.
No sé qué temas hay en YouTube.
Que no son tantos hitazos, pero los escuchás hoy. Bueno, Seasons of Wither, que es un legendario. Pandora's Box es otro.
Pandora's Box, sí, lo
conozco. Y Same Old Song and Dance. Que es,
Same Old Song and Dance,
my friend. Temazo.
No sabía que estaban ahí.
Y es el disco donde Aerosmith por primera vez introdujo su icónico logo.
Medio falopa todavía.
Que todavía es como un prototipo. Sí.
El de con las alitas.
Sí. Con las alitas medio de murciélago.
Ahora lo tengo que ver.
Y es como una A emplumada. Pero, pero bueno.
¿Viste cuando los Simpsons ves el primer capítulo?
Sí, bueno, lo ves. Claro. Espera. Get Your Wings es.
Sí.
Es Bart, pero.
Bort.
Es Bort, claro.
Es Bort.
La he visto, es un espanto. Pero está todo lo que tiene que estar ahí, pero mal.
Pero mal.
Sí, bueno, pero está bien, fue un paso más en la batalla.
Obvio. Luke Steven Tyler.
Sí, no se puede creer. No, por favor, en la etapa de Getcho, es buenísimo.
Esto es un poco Freddie Mercury.
Sí, acá en Rocks, en el Inlay, hay una foto que es Freddie Mercury.
Freddy.
Sí. Bueno, él siempre tuvo una cosa muy andrógina, muy, muy, muy glam, digamos.
Muy glam, sí. Esta foto tiene mucho glam.
Bueno, sigo. Al disco de vuelta no le fue tan bien como querían, pero no se resignaron, sino que todo lo contrario. O sea, a ver, yo no estoy mencionando que salían de gira y que tocaban, porque bueno, parte de la dinámica de los 70 era disco gira.
Se hacía descansar nunca.
Nunca, jamás.
Sí.
Agarrás cualquier banda de los Estados Unidos de esa época del rock y tipo, Alice Cooper era eso, Kiss era eso, estos eran eso. Todas eran eso.
Sí.
Era lo que se hacía. Todo está apalancado en las drogas y el alcohol, por supuesto.
Claro.
Pero bien. Volvieron nuevamente a estudios y grabaron su siguiente disco, Toys in the Attic, que a diferencia de los primeros dos, que eran temas que la banda había compuesto y tocaba hace años, porque ellos arrancaron y tocaron cuatro años antes de grabar.
Claro.
Toys in the Attic del 75,
temas nuevos.
Era todo nuevo, compuesto con ya muchos años de experiencia de tours, de industria, de producción, de entender qué vende y qué no.
Ahora entiendo por qué suena como suena.
Y en este caso estamos frente a un ejemplo de que la tercera sí es la vencida, porque Toys in the Attic finalmente catapultó a Aerosmith a la fama. Con dos temas legendarios como Sweet Emotion y Walk This Way.
Walk This Way.
Que mucha gente pensó que es de los 80. Que sí, de los 80 dije, por la versión de que hicieron con Run DMC.
Yo conocí a Aerosmith en medio de los 80 con Permanent Vacation y el cover con Run DMC. Y ahí también escuché Sweet Emotion. Escuchaba Sweet Emotion y decía, este debe ser un disco del 84. Cuando me enteré que era del 75. Sí, no, ¿cómo puede ser que un tema que suena así en el 75?
Exacto.
Es muy bueno cómo cuenta, cómo hicieron ese mix. Está buena la historia.
No, o sea, a margen de Walk This Way, que también suena, pero más rock and roll. Sweet Emotion tiene una onda.
Sí.
Las bandas en el 75 no sonaban así.
No sonaban así, es verdad.
Parece un sonido de medio de los 80.
Sí.
Es increíble lo adelantado que está eso.
Muy, muy adelante. Entonces, bueno, este disco, obviamente, le fue muy, muy, muy bien comparado con las anteriores. Llegó al puesto 11 de Billboard y los puso al nivel de estrellas internacionales como Zeppelin y los Rolling Stones.
O sea, no, empezaron a jugar en esas
empezaron
ligas.
Empezaron a jugar en esas ligas. No, claro. No es que eran tan grandes como, pero estaban
no, pero claro.
Ahí, giras mundiales, está.
Y el claro. Sello ya estaba contento.
Sí, el sello ya estaba contento.
Siempre creímos en ustedes.
Y bueno, este disco, Toys in the Attic, es el disco de estudio más exitoso comercialmente de Aerosmith, que al día de hoy lleva en día más de 9 millones de copias, tal vez más, en los Estados Unidos. Bueno, el éxito de este disco, obviamente, hizo que Columbia dijera, esto por ahí le pifiamos. Entonces reeditaron, primero, Dream On como single, la rompió, que esta vez llegó al top 6.
Hijos de puta.
Y empujó las ventas del primer disco nuevamente, que tuvieron que volver a editar. Así que hay muchos pressings posteriores al 75 de los primeros discos.
Tremendo.
¿Cuántos temazos de otras bandas que debe haber que nunca vamos a conocer por la falta
de apoyo del sello?
¿No?
Sí.
Qué locura.
Así que
¿cuántos discos perdidos?
Sí.
Porque no supieron cómo comercializarlos.
Sí, claro.
Sí.
Me pasó con Aviary.
Claro, tal cual. Exactamente. Bueno, para eso estamos nosotros.
Claro, para sacar del olvido.
Así es, los vengadores del olvido. Bueno, si escuchaste Toys in the Attic, entendés 1000% Aerosmith. Es como, es eso.
El manual.
Está todo ahí, está el manual, está cómo se fabrica.
Un tema Aerosmith.
Bueno,
una banda que tiene un sonido que es...
Escuchá
un tema Aerosmith, es Aerosmith. Sí, y si no es Aerosmith, es una banda que está imitando Aerosmith.
Exactamente. Y la voz de Tyler es la voz de Tyler. Y lo escuchás y te lo imaginás con su calza de colores, con los pañuelos en el micrófono, bailando como un descerebrado. Todos rockeándola como nadie, joda máxima, fiesta y todo el paquete.
¿No hizo eso Axl Rose? ¿No fue?
Bueno.
Otro de los pichones,
claro. Bueno, con el éxito vinieron obviamente las mejoras en las condiciones de trabajo. Alquilaron un lugar en Waltham, en las afueras de Boston, al que llamaron The Warehouse o El Galpón. Un garage enorme que tenía estacionamiento para sus autos, oficinas para el personal de la banda, un estudio enorme.
No es acá.
Donde podían ensayar, componer y grabar tranquilos. Y de hecho estaba tan piola que se lo prestaban a otros artistas que manejaban sus managers. Por ejemplo, Ted Nugent. Tocaba ahí o ensayaba ahí o jangueaba con ellos. Incluso a veces alquilaban el lugar para algún evento de algún otro artista. Y es un lugar que es medio legendario porque es donde la banda Boston, firmó su primer contrato. Porque invitaron a los ejecutivos del sello a verlos a tocar ahí.
Armaron para tocar ahí para ahí, el sello.
Sí, ahí firmaron el contrato. Y un dato curioso de este lugar.
¿Va a venir Boston?
¿Va a venir Boston, Colo?
¿Va a venir Boston? Pues
yo creo que es inevitable.
El hombre araña.
Yo creo que es inevitable que...
Un Spider-Man moment.
Sí.
Bueno, no te lo digo yo.
Pero bien, un dato curioso más de este lugar es que antes de que Aerosmith lo ocupase, era un lugar donde laburaba este Ray Tabano, el que fue el primer guitarrista. Era el manager del edificio. Y que si bien él se fue de la banda, él estaba en buenos términos y armó el fan club oficial que se llama Aero Force One. Y lo armó ahí. Y ahí vendía el merchandising y la correspondencia. Era en ese lugar que después ellos alquilaron para ensayar, con lo cual es un lugar especial para ellos. Bien.
¿Qué será de ese lugar hoy?
Hoy.
Sí. Hay una compañía de algo, me fijé. Ah. Es una. Hicieron otra cosa, pero es una empresa que está ahí ahora. Tipo, Dunder Mifflin, ¿viste? Como la de Office.
Ahí decís pensar que acá se hizo parte de
la historia,
del rock.
Pero bien. Viste que Estados Unidos no es muy nostálgico con eso.
No.
Como el CBGB también lo tiene.
A la mierda, chau.
Si no es negocio, no importa. Bien.
Money Talks.
Bueno, obviamente con el éxito también vinieron los excesos en sobreexceso.
¿A mí? ¿Excesos?
Sí. Y fue por esos tiempos que el dúo Tyler y Perry comenzó a ser conocido o denominado como The Toxic Twins. The Toxic Twins. ¿No? Por la cantidad de drogas que consumían constantemente. De hecho, Tyler declaró años después que cuando vuelve a escuchar los discos de los 70s puede escuchar la droga en la música. O quizás habrá querido decir la música en la droga, no saber. Pero de lo que podemos estar seguros es que los muchachos estaban en lo más alto, en todo sentido. Y fue en ese estado y en ese lugar que se gestó su siguiente trabajo, que es este disco que vamos a escuchar ahora.
Bien, perfecto.
Bien, entonces este disco es Rocks, que es el cuarto disco de estudio de Aerosmith, que fue grabado entre febrero y marzo del 76 y salió a la venta el 3 de mayo de ese mismo año bajo el sello Columbia. Y la producción es de Jack Douglas nuevamente, bien, junto a Aerosmith. La formación es los cinco...
grandes del buen humor.
Grandes del buen humor. Steven Tyler. Pero lo loco es que no tocan solo su instrumento principal. Hay mucha cosa, ¿no?
Saranga.
Tyler toca, obviamente canta en voz líder, toca los teclados, la armónica, que igual siempre fue un armonicista, y toca el bajo en un tema. Un tema que tiene varias líneas de bajo de varios de ellos.
Es Spinal Tap. Sí.
Joe Perry, principalmente en guitarra, pero también toca el bajo, toca la pedal steel guitar,
sí,
y percusión y coros. Percusión en un outro de uno de los temas. Que, bueno, Brad Whitford toca solamente guitarras. Tom Hamilton.
Amargo.
Y era el nuevo, ¿viste?
Claro.
Tom Hamilton toca el bajo principalmente y guitarra rítmica en algunos temas. Fue y Joey Kramer, batería y percusión. Y algunos coros. Y tiene un invitado, que es Paul Prestopino, que toca el banjo en Last Child. Sí.
¿Qué toca?
Hay una parte del segundo tema que tiene un banjo y toca él.
Ah, banjo.
Pero bueno, eso.
Bueno, vamos entonces con la apertura del disco Rocks.
Después lo que te voy a preguntar, porque o sea, a mí siempre me interesa el tema de las autorías de los temas. ¿Cómo
te voy a decir tema por tema? Este primero que vamos a escuchar.
No veo nada.
Las letras son todas de Tyler.
Bien.
O están todas acreditadas a él, porque quizás no las empezó él, pero siempre las terminaba él.
¿La música están repartidas?
La música está repartida. El principal compositor es Joe Perry, pero hay temas de los otros.
Bien.
El único que no compone por lo menos este disco es Kramer.
Bueno, vamos.
Los bateristas nunca componen.
Con
esas cosas.
Igual,
díganle a Phil Collins.
Igual Kramer dice que se le adjudican varias líneas de baterías donde él dice: claro, esta es mi mejor batería. O sea, la verdad que nadie componía la batería, era todo de él.
Claro, tiraban el tema y él armaba la
onda. La más barata.
Bueno, abrimos el disco entonces con Back in the Saddle, que empieza así.
¡Vale! Tíretela.
¿Te la das? Sí, dale, por favor.
¿Escuchás la cabalgata atrás? ¿El caballito?
La voz es inconfundible.
Bueno, y ese riff que parece de una guitarra grave o de un bajo agudo es el bajo de 6 cuerdas que está tocando Joe Perry.
Bien, bien.
Un Fender 6.
Qué raro suena como guitarra.
Sí, sí. No, medio... no, acá la viola la toca. La viola líder la toca Brad Whitford. Y el bajo de 6 cuerdas lo toca.
Eso lo hace el bajo, el
sí. Muy bueno. Es un bajo de 6 cuerdas, tiene en la línea.
¿Es un bajo de 6 cuerdas o es una guitarra barítono?
Es un Fender 6.
Fender es más parecido a una guitarra barítono que un bajo de 6.
Bueno. Está acreditado como 6 string.
Sí, sí. ¿Sí es el Fender 6?
6 string bass, un back in the saddle.
Es una bajiarra.
Sí, puede que sea el Fender 6.
Es el Fender 6, no, eso, sí, eso me consta.
Creo que lo estrenaron los Beatles. ¿Sí? La Fender le dio para probar.
Ah, para probar, sí. ¿Por qué me suena todo tan... nada que ver, ¿no? Pero californiano.
Qué loco. Porque toda la banda de rock de los Estados Unidos de California que vinieron después se copiaron de lo mismo.
Se copiaron de esto, ¿no?
En verdad, es verdad. Suena como algo con sol y playa, sí, sí, y sí. Es de frío, de cagar de frío, nieve. Pero es verdad. Y porque tiene una onda, boludo.
Sí, ¿no?
Es que algo que pasa con Aerosmith, creo...
Es la parte Iván por...
No, es que inconscientemente pensás que esto se hizo muchos años después de cuando realmente se hizo.
Eso también pasa que...
¿Vos decís, no, esto del 82? No es del 82, es del 76.
A mí me pasó eso.
¿Y qué pasa eso? Porque es una banda de rock and roll, pero por lo menos en este tema la guitarra es un detalle, ¿viste?
Sí.
No tiene solo guitarra este tema.
No lo necesita.
No lo necesita.
Me encanta cómo mete la chancha en el estribillo.
Qué animal.
Esa
es un animal.
Qué voz única, boludo. Es una de esas voces que, como Freddy, es solo él, sí. Nadie más.
Sí.
Nadie más.
Es un quilombo, hay un montón de cosas sonando al mismo
mucho
tiempo.
Mucho arreglo, mucho.
Acompañado.
Bueno, ahora es escuchar unos yodeléis.
¿Qué instrumento es ese?
Tyler.
Sí, se toca así.
¡Pero de escucharlo!
Y ahora hay unos latigazos. Porque Back in the Saddle y el caballo.
Ahí está, eso, escucha.
Que los tipos consiguieron un látigo posta y estuvieron horas queriéndolo hacer sonar y no podían.
No es fácil, ¿eh?
No. Y como terminaron todos cortados y dijeron a cagar. Y vieron un stage y miró y dijo: ah, ¿quieren ese sonido? Agarró un cable largo que tenía y dijo: ¡zrac! ¡Pum! Y lo grabaron con un cable de audio. Listo.
Era tan fácil.
Era tan fácil, claro.
Estaba delante de tus ojos.
Claro. Pero bueno, ¿viste? Drogadictos y un látigo no puede terminar bien. No.
Muy bien. Buen final.
Bien, el tema de ese es de Tyler y Perry. Y el que sigue es de Tyler y Whitford.
Bien.
Vamos con Last Child. Pongo el aire de nuevo.
Hay que poner esa cámara. Si se enfría rápido.
¿Qué flasharon con esta intro? Dreamy.
Beatles.
Sí, muy, claro. Muy Abbey Road.
Es Beatles. ¿Qué vamos onda
a,
que
sí,
tiene?
Vamos sí, a caminar por la calle con el pecho en alto.
Y es muy drogado.
Sí.
Una base funk, boludo.
Claro, de rock funkeado.
Por eso.
También una marca registrada de Hermes.
Sí, después la aplican en el futuro.
Es que esto es blancos haciendo música de negro. Que por eso también fueron tan respetados por los raperos después. Porque es como, ustedes pues entienden el Motown.
Le metían.
Entendían esta onda de James Brown, digamos, ¿no?
No podés parar de mover la cabecita.
Toda la onda.
Sí, claro, obvio. Algo que es increíble de Tyler es que... salvo, bueno, temas lentos como este. El tipo casi no deja espacios sin cantar. En vivo tampoco, no se cansa nunca, boludo.
Y la voz tiene como armónicos, ¿viste? Tiene una cosa rarísima.
Sí, vino con
pedales. Esa era la explicación, armónico, boludo.
Sí, sí. Es muy raro.
Bueno, pues sabes que parece que está cantando más grave, pero está sonando algo agudo.
Sí.
Como tuviese dos gargantas.
Tal cual.
No, o sea, sí, armoniza, se autoarmoniza, boludo.
Parte de groove este tema.
Sí.
y los arreglos. Y ahora viene un solo de viola que te da cuenta que Slash se rota.
Merecían la montaña rusa estos muchachos.
Sí. Cierto, es verdad.
Cierto, cierto que tienen su montaña rusa.
Tiene la montaña rusa.
¿Ustedes fueron a la
montaña?
Sí,
sí,
espectacular.
¿Es
sí.
buena?
Buenísima.
Está buena, sí. ¿Es cerrada? Sí,
es cerrada.
Es cerrada, oscura. Está buena. Muy rápida al principio.
Es muy rápida.
Muy así, ¿demasiado o...?
El latigazo, claro,
sí.
El
primero sí, porque es como que...
Arranca el show ahí.
Tenés que llegar como del estudio al show y te mandan por el fast lane.
Ah, tiene toda una historia.
Tiene una historia, está muy buena, muy buena.
En una limo.
Bueno. Fíjate que la base es la misma, pero construyen partes distintas sobre la misma base.
Y no es aburrida para nada.
No, nunca te aburre. Dura, aparte, si el tema fuese más largo, por ahí sería un plomo. Pero dura 3 minutos y medio,
está todo bien. Dura lo que tiene que durar.
Dura, todos los temas duran lo que tienen que durar.
Radiable.
Bueno, y hace un... Bueno, esto que cierra ahí...
Lo dejo, ¿eh? Sí. Ahí enganchó.
Y hace este crossfade con el siguiente tema, que es Rats in the Cellar. Otro de Tyler y Perry.
O acá hay unas influencias zeppelianas.
Recontra. Tema recontra zeppelinero. Este es como el Mama King de este disco, digamos. Rock and roll.
Buena banda, sí, buena
Y está muy bueno cómo pasan a este estribo, que es muy armonizado, ¿viste? Ahora.
¿Vos sabés que este disco, la primera vez que lo escuché, no me gustó?
A mí no me pareció tan bueno.
Dije,
yo teníamos que escuchar Toys Idiotic y dije,
oh. Está bien, pero. Y lo vas escuchando y vas entrando.
Claro, y vas entendiendo que. Pará, esto es. Le puedes decir pará, pero es de 76, boludo.
No. Muy bien.
Claro, pero yo tenía muy escuchado Toys Idiotic.
Claro.
Y lo escuché y dije, este es Toys Idiotic B.
Claro.
No,
claro.
Tiene su vida propia, boludo.
Son esos dos. Son, sí. Ellos dicen que son los Twin Peaks de Aerosmith.
Y son
los Toys Idiotic y este.
Ahora entiendo que este es un Twin Peak junto con...
Claro, tal cual.
Bueno, claro, okay. No será heavy metal, pero acá tenés la base de un montón de cosas que van a venir después. Bueno.
Y
no
ahí está la
heavy metal.
Ahí está la armónica.
Solo la armónica, como si fuera de viola.
Sí.
No, ahí sí es la viola.
Pero engancharon la armónica con la viola.
Y ahora en un toque va a haber un... Bueno, vuelve un estribo, creo. Después de este estribo hay un corte buenísimo que hace como una bizarreada que no te la esperaba. Está buenísimo.
Muy bueno, boludo.
Buenísimo, boludo.
Tremendo, boludo.
No te lo esperás ni en pedo eso, ¿viste?
Ahí, boludo.
Armónica.
Es re heavy metal, boludo.
Es más hard rock que heavy metal.
Sí, pero 76, pero, man.
Lo que pasa es que no existía el heavy metal.
No, por eso, entonces, pero...
Estos eran algunos temas, tienen algunas partecitas que decís, bueno, o sea, ahí está el abuelo del heavy metal.
Estaba saliendo Stained Glass en este año, uno de los primeros discos, si querés, heavy metal, Judas. Estaba recién hace 2 años había salido el de UFO que escuchamos, sí. Que esté por ahí. También, pero todo eso en Inglaterra. Claro. En Estados Unidos esto no había.
No
esto,
existía,
boludo.
Claro.
¿Qué hice la rock and
¿qué
roll?
¿Qué hice la rock and roll bien?
Sí, era rock and roll también.
Sí, que también eran de Australia, nada que ver. Y aparte el primero dice, sí, del 75, en Australia. O sea, hasta que llegó, ya escuchamos.
Es verdad, sí.
Tardó 77. En llegar a Estados Unidos. Tardó.
Sí.
Bueno, final recontra en vivo.
El grito afuera del micrófono.
Muy bueno. ¿Seguía la... a ver? ¿La ambulancia? No.
No, no, no. Bueno. Este es el tema... este es solo de Perry. Letra y música de Joe Perry. Que es un tema que está todo cantado como en... ¿viste? De a dos.
¿Está armonizado, decís?
Sí. Sí. O sea, es Tyler cantando, pero Perry, la otra voz es Perry.
Ah, eso te
ves. Eso lo usaron mucho.
Sí, 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 sí. Pero, que le, las... pero este todo el tema es así.
Claro.
Qué bueno esto.
Terrible.
Todos los temas tienen onda, ¿eh?
Todos los temas tienen onda. El bajo de este tema es especial, boludo.
Es muy bueno, muy bueno las líneas de bajo de Hamilton.
Hamilton es un genio.
Yo no lo tenía, lo tenía...
Un tipo re subvalorado. No, que llenaba, pero no, boludo, no, es un bajista de la puta.
Toca lo que necesita el tema. Y cuando puede, mete algún, claro, arreglito.
Escuchá lo que hace el bajo, boludo.
Es verdad, está boludeando bastante atrás.
Y es el estribo. Y queda bien. ¿Sabes quién tiene un corte así, medio una bajada así? Uno de Barón Rojo.
Sí, señor. Sí, 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 lo ubico.
¿Lo conseguiste el disco al final?
Sí, lo tengo.
Comprado en España, hombre.
Yo me voy de aquí. Sí. Es ese tema. Todos mamaron de los mil, man. Hasta España mamó de los mil. Es un solo.
Ahí parece que hay más de dos violas.
Sí, puede ser.
Que guardado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parece
que
se grabó
más.
Hasta ahora no escuché teclado.
No, ya, pero lo vas a escuchar. No, ah. Creo, en el último tema creo que hay seguro. Y,
que es raro,
y por ahí, ¿no? En algunos. Sí, es que solo es de Tyler ese tema.
Sí.
Solo de Tyler. Música y. Esto es buenísimo.
Qué ajustado que están los muchachos.
Sí.
Este era el cuarto disco.
Cuarto.
Con un productor que ya los venía manejando hacía dos discos.
Sí, sí, claro. Sí. Y ya estaban aceitados, apilados.
Punto caramelo. Pero para ellos no se le ocurría este ritmo de batería en esta parte. Medio batuqueado.
Sí, es verdad.
Un poquito de quilombo hay que hacer.
Sí.
Carnaval Bostonian.
No, buena forma aparte de cerrar un lado un disco.
Claro, usted tiene un cierre. Era muy importante. Siempre hablamos muy eso importante. Cuando tenemos vinilos. Sí. El tema que te cerraba un lado y el tema que abría el lado 2.
100%.
Cuando claro. Pasas al CD se pierde todo eso y claro. Quedan, a veces quedan medio mal los temas uno atrás del otro, pero sí. Tenía su magia.
Tenía su magia.
Así que bueno,
vamos con
damos sick. Vuelta al disco. Vamos al primer tema al lado B. Y Sick as a Dog. Que es de Tyler y Hamilton.
Tyler y
Hamilton.
Mi tempo.
Ahí está el teclado también.
No, es.
O es una.
Es
guitarra.
El. Es un, creo que son guitarras.
Sí.
Sí.
En los 80 podría haber sido un teclado. Acá no sé si puede ser una guitarra muy cristalina. ¿O no?
Eso.
Roto. El arreglo parece el teclado.
Eso sí.
Es un bajo. ¿Eh? Bajo eléctrico. Son bajos eléctricos.
Son
sí,
demasiado agudos para ser bajón.
Sí, no sé, toca.
Este es el tema donde menos me enganchó la melodía de voz.
Sí.
Es suena bien, pero...
Es como más reiterativo.
Sí. Es el tema del bajista.
Es el tema del bajista.
Era para la música, no para la voz. ¿Viste que los bajistas en el rock siempre están como en otra línea temporal? ¿Viste? Los ves el cuello del bajista y siempre está en otra. Porque estás en clave de fa.
Sí,
pero no estás en clave de sol.
Todos los bajistas empezando a quejarse en este momento.
Pero qué grave cuando falta el bajista. Los problemas que puede tener.
No estuvo buena la melodía de voz en este tema. Pero el tema suena lindo. Está bueno el riff. Y a veces pasa, ¿eh?
Pues muy reiterativo.
Difícil meter un disco con todos los temas.
Claro.
Sí, pero no, tampoco es un relleno que salís corriendo.
Claro.
Pero raro para abrir un lado.
Sí.
Yo en verdad hubiese puesto para el lado el tema que viene después.
Sí, sí, obvio.
Pero bueno.
Ya anticipo que es mi tema del disco, bro.
Sí, sí, este tema igual es un. Se lo considera un clásico.
Ahí va de vuelta, ¿ves?
Acá hubo.
¿Ves de fondo? Hay como un.
Ah, por eso. Es una mezcla de cosas que hacen una sonoridad que parece.
Puede ser, un harp, sí, puede ser, no sé. No hice mucho más que eso.
¿Qué tenés?
Uy, perdón.
No, está bien, no estaba bueno el tema, tampoco era
para. No era para sacarlo, ¿no?
A ver.
No, solo dice mucho, hay mucho electric bass, con lo cual hay muchas líneas de bajo en este tema. Pero yo creo que es porque es el tema del bajista. Dijo, quiero que graben 7 bajos. Bueno, dale, dale.
Me encantan las fichas técnicas que son completitas.
Sí.
Me encanta.
Bueno, este tema lo que cierra. Le falta un toque, pero bueno.
Ah, grabaron parte en el Record Plant.
No, es que no, llevaron el Record Plant al lugar este. Esto es algo que no dije. Record Plant es un mobile studio.
Tiene su mobile studio.
Bueno, pero en el mobile studio de Record Plant.
Los llevaron
al warehouse. Entonces metieron el mobile studio adentro del lugar del galpón y grabaron ahí en un mobile studio dentro del estudio. ¿No vale?
Muy bueno.
Sí. Nada, tiene este momento.
Sí, este tema no. Pero venía de un lado uno que era tremendo, uno atrás de otro.
Bueno, al final que va. Termina en fade out con unas percusiones que escuchás de fondo de Joe Perry. Bueno, aplausitos y qué sé yo. Pero hace crossfade con el tema que sigue. Nobody's Fault.
La cosa se pone seria.
Y empieza en fade in, obviamente. Porque...
Esos aplausos de Casio.
Sí, sintetizadísimos. Sí,
sí. Ahí comienza. Nobody's Fault.
Qué tema.
Es de Tyler y Whitford.
Ah, mira.
Y Whitford dice que él, para él, es su mejor contribución a Aerosmith.
Coincido con él casi.
Yo podría coincidir también.
No sé qué temas hizo en los 80 Whitford, si hizo alguno.
En los 80s hay mucho Desmond Child en Hermes.
No.
Eso.
Gordito.
Sí. Es el tema que no te esperabas, aparte.
No.
Y es el más disonante. Sí. Me encanta.
Es uno de los temas más pesados de la discografía de Hermes.
¿No?
Que es una influencia enorme para el metal estadounidense.
Estas armonías disonantes son las que a mí me gustan. Porque la que viene ahora. Eso es buenísimo.
So sorry,
hacer el tema diferente al disco.
Sí.
Todo suena distinto. Y este, esto, no puede creer, es como el estribo. ¡Boludo!
Es un temazo, un temazo, un temazo.
No tiene nada que enviarle a Black Sabbath esto.
Totalmente.
Nada.
No. Tiene más onda. Perdón.
Es con Estados Unidos. Le metes en juego de Estados Unidos. Le metes la chimichanga. Casi pro, ¿eh?
Los cortes que hace son muy buenos.
Me encanta que las guitarras están bien paneadas.
Sí.
Están haciendo casi lo mismo, pero no lo mismo.
Sí.
Bueno, ves, acá está el alma metal, ¿viste? El oscurito.
Este es el tema más metalero, obvio.
Cómo suena la batería gorda, fuerte.
Todo, todo, todo bien está ese tema.
Buena armonización.
Buen lindo tema, lindo tema.
Bueno, excelente. Es el tema de ellos, es uno de los más covereados por bandas de heavy metal.
No me extraña en absoluto.
Hay una lista en algún lado de todas las bandas que lo hicieron, a ver si la tengo.
Y lo raro es que no son guitarras muy podridas.
No.
No.
Son más bien graves. Para mí que están afinadas diferentes.
Puede ser,
¿no? Es raro, suena muy grave.
Muy grave suena. Suena casi clean, ¿viste?
El machaque, pues.
Sí, sí.
Estas cosas son casi medio psicodélicas.
Sí, sí, sí.
Cuando empieza.
Es por esa disonancia, sí, de las armonizaciones, claro.
Esto lo hacía Silbarre.
Sí, tal cual.
Cromático.
Sí.
Me encanta que el hi-hat no va en negra, ¿viste?
Sí, y abierto el hi-hat.
Está medio disco.
Eso, o sea, un disco, pero nada que ver.
Nada que ver,
un disco cuadrado. Frío, calor, frío, calor.
Me va a enfermar.
Ay, ay, ay. Qué temazo, boludo.
Es la joya del disco para mí, ¿eh?
Sí.
Sí.
Coincido.
Coincido, pero también, sí. Estamos todos.
Queda, queda.
Queda, queda.
Y se va en fade out.
Se va en fade out.
Una lástima.
Una lástima. Bueno, vamos a.
Sí, para seguir escuchando,
Sí, sí. Pero bueno, vamos a Get the Lead Out. O Get the Lead Out, pero ¿qué es? Get the Lead Out. Y ahí, bueno, saquémonos un poco de Zeppelin.
<A ver. risa> Que Led Zeppelin 2 esto.
Y un poco.
Bad Get the Booty.
Bueno, pero este cana, esto lo escuchás en Permanent Vacation.
Lo seguían haciendo 15 años después.
Y bien.
100% de Aerosmith.
Arrancó y era Zeppelin. Ahora es Aerosmith. Porque sí, sí. Eso no suena a Zeppelin cuando entra a cantar Tyler. Pues Robert Plant jamás estaría una melodía de voz así.
No. Es el componente estadounidense, boludo. Sí.
Los coros eran muy
lindos.
Todos los temas piden cowbell, boludo.
Sí. Ah, sí, sí.
Y bueno, tiene este puente que es rarísimo, ¿viste? Psicodelia, medio oscuro.
Sí.
Re lindo igual, me encanta.
Sí, el need for cowbell.
¿Qué es Aerosmith? Pones esto y ya está. Ah, ¿no? Sí. En 2 minutos. Digo.
Tiene ADN.
Es buenísimo.
Y son dos temas cortitos los que vienen ahora. Tres, sí, minutos y pico.
Qué lindo los temas que duran,
sí,
menos de 4 minutos. A veces, sí, fam.
Bueno.
No. Perdón.
Bueno, perdón.
No.
En el rock and roll, ¿no? O sea.
Bueno, el prog hay temas que duran 10 minutos y son 10 minutos perfectos.
Perfecto, sí.
Doy fe. Ya hablaremos de eso.
Ya hablaremos. Ese tono un poco reiterativo.
Sí, sí.
Un poquito.
Pasa que está rodeado de cosas que no puedes dejar.
Claro.
Muchas veces lo que pasa en el pop,
igual,
en el
sí,
rock,
lo,
sí. Es estrofa, estribillo, y son todas, y se repetís 3-4 veces ya a la quinta.
Pero lo que pasa es que en este tema no le falta como un puente.
Una media de 8.
Sí, 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 algo le falta.
Las media de 8 que se vienen de.
Una botella de Coca-Cola,
rompían el y ponían el cuello de la botella.
Claro.
Sí, sí, sí.
El bottleneck.
Acá estás tirando el tema.
Sí. ¿Cuánto va de tema?
3 minutos.
Y aún así parece largo.
Parece más largo, ¿viste?
Sí, porque es un tema despacito. Bueno, y acá está con algo haciendo, jugando con los potes, ¿viste?
O con el pote o con el switch.
Estás tirando el tema.
Claro, lo que pasa es que en una banda de rock te tiran el tema, son 30 segundos. En prog te tiran el tema 2 minutos y medio, más o menos. Claro. Haciendo clima, de intro.
Haciendo un arpegio 20 minutos más.
¿Cuánto pasó? 3 minutos y medio. Dale, podemos arrancar el tema. Los Ramones se habían hecho 3.
Sí. Sí, sí, sí. Ya han hecho 7 temas.
Anteúltimo tema.
Vamos. Leak and a Promise.
Pasa rápido el disco igual.
Sí, dura 30 y pico minutos. Bueno, este y el anterior son Tyler Perry. Los temas muy rock and rolleros son de ellos dos siempre.
Rock and roll.
Las guitarras es alevoso. Una acá y una acá.
Sí.
Nada de.
Y con una distorsión muy del ampli, ¿viste?
Es,
muy...
Casi que parece, sí, el canal gain del ampli. El cable colgando en el aire.
Colgando en el aire.
El enrulado.
Bueno, ponerle un poco más de sonido 80s es un tema de Skid Row.
Y bueno, pero o sea, claro, para que había pedales.
Todos sacaron ahí. Todos sacaron ahí. Esto de hecho es casi, es un poquito Cheap Trick incluso esta forma de cantar.
Sí, es verdad.
El estribillo es muy Cheap Trick. Si todavía no había empezado.
¿Cómo marcaron todos estos tíos?
Y usaron el mismo producto. Eso. Por algo lo llamaron, por algo engancharon a Jaco.
Bueno,
está más tranquilo cantando acá, ¿viste?
Sí.
Y bueno, ya está cansado.
El sonido de las cuerdas vibrando.
Casi te tira un armónico,
sí, sí.
Apagado. Lick and a Promise. Que hablará
la letra. Esta subida de la viola después de estribillo, buenísimo.
Muy buena.
Screaming for more, definitivamente.
Mucho efecto de sonido, ¿eh?
Sí, mete mucho ruidito. Screaming for more.
Es que ya tenían un estudio propio, ya sé.
Back in the Saddle y todos los ruidos del caballo.
Claro.
El látigo.
La ambulancia.
El no látigo.
Es igual a Pink Floyd. Son dos gotas de agua.
Esto es re Cheap Trick. Va, Cheap Trick es re esto.
Ahí está, cual, porque esto no suena.
Y cuando te pones en la época, loco, es. Cuando te das cuenta que estás hablando de. O sea, estaba.
Discos fundacionales, por el estilo, de género.
Zeppelin estaba vigente, tipo. Que era la época del.
Esto,
Presence, de Outdoor, no.
Presence,
claro.
76. Lo que es re loco es que vos decías, que estos, bueno, empezaron escuchando estas bandas y influenciados, pero crearon un sonido muy, muy original.
Muy hecho, sí.
Es difícil ser original en el rock, boludo.
Bueno, pará, antes del tema siguiente.
Alto, detengan esa canción.
Viene el último, ¿no? Que se llama Home Tonight. ¿Qué no puede faltar en un disco de Aerosmith?
Cowbell.
No, eso ya sabe. Eso no puede faltar en un tema de Aerosmith. Pero en un disco no puede faltar una balada.
Ah, es verdad.
Nunca puede faltar una balada. Bueno, la pusieron al final, pero qué baladonga.
Vamos con Home Tonight.
Rick Nielsen no estaría de acuerdo que pongan la balada en el final.
A ver. Y ese tema es de Tyler.
Tyler solo.
Música y letra Tyler. El piano lo toca él.
Ahí está el piano, Honky Tonk.
Honky.
Honky Tonk, cualquier cosa.
Honky Tonk.
Honky Tonk.
¿Cómo le gustaban los Beatles a Tyler?
Sí, a todos.
Pero yo en el 2000, en los temas que se van más del rock and roll, escucho mucho Beatles, aún en los 80.
Sí.
Mira, esto suena a Badfinger, que era una banda protegida de ellos. Es una power ball.
Obvio.
A todas las de la misma una power ball.
¡Oh, no!
¡Qué bien canta! ¡Qué lindo canta! Sí.
Aparte, es como vos decís, te estás matando, destruyendo la garganta. Y el pie, por ahí te he cantado 3 horas así todo bien.
Les juro que no es nada,
¿eh? Hijo de puta.
Hay unos arreglitos de fondo
de Pink Floyd.
Y unos. ¡Ah!
Es muy Beatle, boludo.
Bueno, boludo. Ah, no es un slide.
¿Es un slide? ¿No eran voces?
No, es una guitarra slide.
También me suena, se acerca a las bandas de power pop yankees. A Raspberry.
No, es el Lap Steel.
Bueno,
el Lap Steel guitarra.
Claro.
El humor.
Pero, parece un coro, ¿no?
Sí.
Es lo que haría un coro.
Claro. Muy bueno.
Hay alguna conexión entre los mini Big Star.
Sí, que para los estándares del pop es un crimen poner la balada al final, pero lo cierra muy bien al disco.
Sí, tampoco es una balada, no es un pianito solo, no, claro. Tiene power.
Tiene fuerza. Además seguramente se ven fade out y con el solo de guitarra.
¡Chude, chude, chude!
Eso era Amazing, ¿no?
¿Eh?
¿Amazing?
No, de Hey Jude.
De Atlas.
Amazing también se empieza a pegar gritos en el final.
Al final.
Y bueno, ahí se va en Fade Out, como buena balada.
Fade Out. Fade Out.
Fade Out. Y bueno, te cuento del arte de tapa, si querés.
¿Qué es eso? ¿Una trompeta? ¿Qué es eso?
¿Qué cosa?
Lo que figura en la...
A ver. ¿En la tapa? ¿Qué tipo de trompeta, boludo?
Son diamantes.
Es una foto de unos diamantes, claro.
Ah, yo pensé que eran los pistones de una trompeta.
No, chabón, muy mal. No es una mierda, boludo.
No, pero yo siempre...
¿Un diamante por cada uno de ellos?
Exactamente, representa a cada uno de los miembros de la banda.
Ah, pero ¿quién sos, papá? ¿Quién sos? Los
y aparte las diamantes lo llaman piedra, bueno.
Sí, rocks, pero porque ellos, como que el concepto creo que tenía que ver con que son piedras y ellos como que estaban bajo muchísima presión por la fama y la joda.
Eran decías, carbón y quedó...
Y quedó diamante. De tanta presión salió lo bueno.
Y a la vez, no sé si buscaron el pun intended de Aerosmith Rocks.
Y yo creo que sí.
Rockea.
Yo creo que sí.
Está muy buena esa.
No sabemos, pero.
Pero queda bien.
El diseño es de una agencia que se llama Pacific Engineer, que es una agencia que fundó un tipo que se llama Ernie Cefalu, creo que Falu, no sé cómo se pronuncia, que es un artista contemporáneo que la fundó en el 72, hace unos años antes del disco. Pero justo antes de fundar la agencia, el chabón ya había diseñado algunas tapas de discos, como Sticky Fingers de los Rolling Stones, la de Schools Out de Alice Cooper. Y es una de las personas a las que se le acredita, que es se la grita a varias personas, pero la creación del logo de la boca y la lengua de los Stones.
Ah,
un boludo, ¿no?
Pichi.
Caramba.
Bueno, él, con todo eso, con toda esa cosa, el chabón funda la agencia esta con la que hizo, diseñó en los siguientes 15 años 194 tapas de discos para artistas como The Doors, Alice Cooper, Aerosmith, The Bee Gees, The Guess Who, Black Sabbath, Jefferson Airplane, Grand Funk Railroad, Iron Butterfly y bastantes más.
O sea, unos hipnosis.
Unos hipnosis del otro.
Del otro lado del charco.
Del otro lado del charco.
Linda tipografía, me gusta.
Sí.
Sí. Bueno, y acá City, bueno, ya el logo Aerosmith, la tipografía esa loca, ya estaba. Que no tiene las alas.
No tiene las alas.
Pero
en realidad las alas es como una B corta.
La B de Van Halen, parece.
Claro. Sí. Pero bueno, estaban buscándolo. Bueno.
Por lo que veo, la discografía va modificándose permanentemente el logo. Vale, sí.
Sí, o sea, ya el logo igual aparece acá. En el Live Bootleg ya aparece el logo. No sé si aparece antes en algún otro release, pero ahí ya queda, ya no lo vuelven a cambiar.
Bien.
Bien. ¿Me vas a hacer la pregunta?
What happened?
¿Qué pasó después?
Yo estaba esperando que me preguntes.
Perdón, no, porque...
Pues si no querés,
no avanzamos.
O sea, perdón. No sabía
si que tenía
ese peso encima.
Si no querés, no.
Perdón, el rey tú.
Si ya te aburriste, está todo bien.
No.
Bueno, ¿qué pasó con este disco? Lo primero que pasó fue que la crítica lo tiró abajo bastante. Le pasó lo mismo que vos. Lo escucharon una vez y dijeron,
bueno.
Le faltó escucharlo más de una vez.
Ya van a mejorar.
La Rolling Stone dijo que el álbum era como mucho mediocre. El Village Voice dijo que la banda, hasta ese disco, estaba haciendo un trabajo razonablemente bueno imitando Led Zeppelin, pero que con este disco ya perdían fuerza.
Perdón, ¿por qué? ¿Qué usaban templates para
bueno,
sí, crítico, ¿no?
Para putear.
Ni los escuchaban los discos.
Pero los rankings hicieron todo lo contrario.
Bien.
Y Rock llegó al top 3 de Billboard.
Vamos, carajo.
Y al top 15 de Japón y Canadá. Y 40 y pico en otros países del mundo. Rocks es considerado por muchos como el pináculo de los logros de Aerosmith, al menos en su etapa de los 70s. Y creo que es una afirmación casi indiscutible para mí. Porque es imposible exagerar lo grandes que se hicieron en los Estados Unidos a partir de este disco. O sea, muchísimos artistas que serían muy grandes años más tarde citan a Rocks como una de sus más grandes influencias, por ejemplo, Kurt Cobain. Nicky Six en sus respectivos diarios lo mencionan como sus discos favoritos. O bueno, James Hetfield y Slash, quienes ambos declararon que este fue el disco que los convenció o que los hizo tocar la guitarra. Y de hecho la anécdota de Slash es muy graciosa, porque él cuenta que él estaba en séptimo grado, estamos hablando 12-13 años, en el 78, y que había una chica que era mucho más grande que él y que él le tenía ganas, como que le cabía, se la venía chamullando, como él pensaba que no, bueno, la piedra más grande. Bueno, y finalmente termina logrando que ella lo invite a su departamento. Y estaban ahí, estaban por empezar a apretar, viste, no sé qué, y la piba pone el disco, que él no lo había escuchado nunca, como para que haya música de fondo.
Salí de acá, salí de acá.
Le pega una patada. Y que Slash de repente se queda así, se queda hipnotizado.
Ni bola a la mina.
Y no le da bola a la mina, y termina el disco y le dice, ponelo de vuelta. Y de vuelta, y lo escuchó como 6 veces.
No, pero vení, bebé.
Y le dice, bueno, chaval, me voy. Y se fue a comprar el disco.
Es la primera vez que me pasa.
Y nada, así que dice que bueno, se perdió unos besos, pero valió la pena, según él.
Sí.
En fin,
lo que
se escucha en este disco está presente en todas las bandas de rock pesado y heavy metal que aparecieron en Estados Unidos durante los 80s. Y es inigualable. Lo que le siguió a este disco fue Draw the Line, del 77.
Lo que sí tengo es droga.
Draw the Line, 1977. Que, bueno, este era el disco negro, el otro es un disco blanco.
Claro.
Que comercialmente fue un éxito también, pero ya se empezaba a notar mucho el desgaste de la banda, fundamentalmente por los excesos, pero porque además no paraban de girar ni de tocar. Y estaban muy pasados de todo. Joe Perry declaró años después que en la época de Draw the Line, Aerosmith no eran más músicos que se drogaban, sino que se habían convertido en drogadictos que trataban de hacer música. Y que la única conexión que había entre los cinco, claro, en el estudio era a través de los auriculares, sino como que casi ni se hablaban, como que no se podían ni ver.
Y hacía poco que se habían formado.
Y sí, unos 5 años, 4 o 6 años. Sí. ponerle más, pero 7 años, 6, 7 años. Pero bueno, son, viste, un disco por año, girar, 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 droga, 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 los 70s, ¿no? Bueno, y este momento de crudeza de la gira de Draw the Line y de ese momento se puede escuchar bien en el disco en vivo del 78 que salió, que se llama Live Bootleg, que es un disco oficial
bootlegueado.
Pero lo escuchás y te das cuenta que están medio partidos. Está buenísimo el disco, pero es crudo. Bueno, la banda estaba sin duda en un momento muy difícil internamente, y a pesar de que empezaron a trabajar en su siguiente disco, Night in the Rats, el 28 de julio del 79, durante un concierto en el estadio de Cleveland, se terminó de pudrir todo. Y aparentemente todo comenzó con una discusión entre la esposa de Joe Perry con la esposa de Tom Hamilton. Se empezaron a carajear, una le revolvió un vaso a la otra. Y después de Joe, Tyler se carajeó con Perry porque tu mujer que no la puedes controlar, que no sé qué. Nada, y Perry los mandó a la concha de su madre. Y él dice que se fue, Tyler dice que lo echó.
Clásico.
Pero lo cierto es que agarró sus cosas y se mandó a mudar. Y bueno, y aprovechando que Perry se mandó a mudar, yo voy a parar acá. Y me guardo la muerte, resurrección y vuelta a la gloria de Aerosmith para la próxima vez que nos visiten.
¡Vamos, nene!
Tiene que volver a los 80.
Así que...
¿Quizá como pop?
No, como Aerosmith.
Como Aerosmith.
Así que, bien. Eso es todo por el momento. Les, nada.
Excelente. ¿Tu tema preferido, Guido?
Definitivamente no hubo default. Vale.
Y...
Definitivamente no hubo default.
No hubo default.
Y no es culpa de nadie que me guste.
Y si te gustó este disco, ¿cuál vas a escuchar?
Bueno, ya lo dije, medio que lo hinteamos. Sí. Estoy sin Diate, que el otro gran disco de esta época. A mí, Draw the Line es un disco que me gusta. Es un poco más desparejo, pero tiene temazos. Pero bueno, si sos fan de lo que vino después o que te querés aventurar a lo que vino en los 80s y los 90s.
Hace frío.
Pump o no. Permanent Location, que es. Mismo Guetta Grip. Lo que pasa es que Guetta Grip es un disco muy largo.
Porque ya es de la época del CD.
Sí. Tiene
y le cagó eso.
Tipo de 14, 15 temas, no sé cuándo. O una hora y pico.
A Guetta Grip le sacás 4 o 5 temas, es una joya.
Sí. Tiene mucho relleno, sí. Pero esos tres discos son realmente.
Y después salió el Grandes Éxitos, Big Ones.
Sí. Sí.
Que eran los mejores temas de esos tres discos. Sí. Todo el mundo se compraba Big Ones.
Sí, bueno, de esa época, un dato que puedo tirar es que en el 94 Aerosmith vino a Argentina dos veces en el mismo año. Y la primera vez fue en enero, teloneando a Robert Plant. Y en noviembre volvieron con un show propio en Vélez. Que fue hace casi 29 años eso.
¿El Tut de 11 años estuvo ahí?
Fue el primer show grande que vi en mi vida.
Qué manera.
Me llevó mi viejo.
El segundo, fue de ellos.
Sí. Fue la primera vez que fui a un estadio a ver una banda grande, digamos. Con 11 años me llevó mi papá.
¿Debutaste con Aerosmith?
Claro.
Menos mal que no fue Michael Jackson.
Así era. Qué
horror. Podría haber sido, porque vino
Podría
el
haber
anterior.
Sido, claro. Nada. Lo loco es que esa vez... Que yo me enteré muchos años después y no puedo creer, yo obviamente no sabía casi nada de música en ese momento, no que hoy sepa, pero en ese momento sabía mucho menos. Tuvieron como invitado al mismísimo Jimmy Page para tocar Train Kepa Rolling, el tema de los Yardbirds.
¿Subió Jimmy Page?
Sí, a tocar Train Kepa Rolling con ellos. Yo lo vi y yo ni sabía que...
Señor.
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 Así que nada, pero bueno, vi a... Aerosmith en Vélez. Bien. En 1994, mi primer recital grande con 11 añitos.
Qué bueno.
Glorioso.
Bien tu viejo.
Así que sí. Sí, no me llevó porque quisiera. Yo linché las pelotas hasta que más no pudo.
Pero bien bueno, que pero te llevó.
Podría haberte dicho, callate.
No, tenés 11 años, sí, no sí. Podés.
Gracias, viejo. Así que.
Cuando es... labures, vas a poder pagarte las entradas que vos quieras.
Sí, sí, sí.
Pero van a estar todos muertos.
Y estos tenían toda la pinta.
Y bueno, y ahí estamos. Y nada, un dato que si bien no estoy contando el resto de la historia, lo que sí digo es que hace poquito Aerosmith anunció su gira de despedida.
¿Llegará a la Argentina?
Y van a venir a Argentina.
Voy, ahora.
Y yo diría, si nunca lo viste, velos, porque es una de esas bandas legendarias, loco.
Hay que verla, claro.
Hay que verla una vez en la vida. Yo la vi, creo que cuatro veces. Pero tres o cuatro veces la vi. Sí. Bien. Y es buena, man. Es buena, buena. Es buena.
Bien, excelente. Bueno, muy bien. Voy yo.
Cuénteme.
Voy, George. Cortito. Lo mío fue, como había comentado, que al principio dije, no sé, este disco, qué onda. Si realmente lo escuché con Luchi, tampoco le había gustado. Dije, bueno, evidentemente no estoy tan mal. Pero a medida que uno lo va escuchando, le va encontrando la vuelta. Tiene mucha onda el disco, muchísima onda. Muy buenos arreglos. La voz, obviamente, inigualable.
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 Para bien o para mal, inigualable.
Sí. Y el tema que sobresale, es...
No sabe, no contesta.
Es
no condesa.
Nobody's Fault, que realmente es un tema totalmente descolgado del disco y me sorprendió y me gusta mucho. Y además es el más metalero.
Sí, 100%. Sí. De hecho, bueno, en Wikipedia figura como este disco géneros hard rock, heavy metal.
Heavy metal.
Por ese tema.
Seguramente.
Para los termos, tomen.
O mismo, incluso quizás Toys in the Rats in the Cellar, que es. Ah. Que es curiosamente parecido a Toys in the Attic, el tema.
Sí. Se escapó. Sí,
sí, sí. Así que bueno, lo terminé disfrutando y es un disco que me gusta mucho. Me gusta más los hits ochentosos.
Bueno, claro.
Pero la verdad que, no conocía nada.
Acá está el germen de lo cual. Que iban a hacer. Lo escuchás y decís, sí, ahora sí, entiendo sí. Por qué hicieron
claro,
eso.
Es que en los ochentas es esto con sonido ochentoso y que funciona mejor en la radio, si querés. Sí.
Tal cual.
Un Desmond Child para que le haga un estribillo más ganchero.
Para que funcione en MTV. Bueno, se acabó el video. Así que.
Pero es una banda muy grande, muy importante. Tenía que estar en el podcast.
Sí. Definitivamente.
Y realmente muy muy lindo de hecho, descubrirlos de esta manera. De hecho, y
tomó un montón
siga.
De tiempo. Sí, no sé
sí.
Por qué.
Sí, es verdad.
Bueno, bueno. Hay muchas bandas. Trajiste bandas icónicas como Wasp.
Sí.
Yuda.
Claro. Tiene lógica.
Sí, sí, sí. Trans, ¿viste?
Trans.
Así que bueno, muy bien. Esa es mi acotación al
respecto. Bueno, yo no tengo. Casi lo mismo de él, porque también, no es que no me gustó, pero entrada dije, este le falta un poquito para hacer Toys in the Attic. No, no le faltaba nada. Le faltaba que lo escuche tres veces. Eso es lo que le faltaba. Sí. Me pareció, la verdad, un gran disco. El único tema que era justo el primero, el lado 2.
Sí, que saltaba.
Sí que saltaba.
Pero tampoco era que lo sacaba. Y la verdad que temazos. Y bueno, Nobody's Fault.
Nobody's Fault.
Por robo. Y segunda, Back in the Saddle.
Sí.
Back in the Saddle, me encanta el riff.
Qué manera de empezar un disco.
Claro, ¿no? Me encantó como sí. Arranca. ¡Pah! Pues de hecho, cada vez que lo escuché la primera vez, Back in the Saddle me gustó, pero lo que vino después dije... Pero Back in the Saddle me
gustó. Un transforma.
Así que gracias por tener a Smith.
Pero ahí te gasó yo que te marqué el Yodeley, ¿no?
Sí, el Yodeley es muy bueno.
También, me mató, no lo había
escuchado. Me ¿Santiago?
Sí. Honestamente, a mí Aerosmith me pasó de la parte de los 70, me pasó por el lado siempre. O sea, nunca le di pelota, ¿viste? Sí. Había mil discos y estaba como Ángel en el grupo de la parte ochentosa.
Ajá.
Y bueno, noventosa también.
Y yo también, boludo. Yo lo descubrí con el...
Pero bueno, vos te fuiste para atrás.
Yo descubrí Aerosmith de los 70s porque en el disco Lies de Guns N' Roses viene Mama King y dijo, ¿y esto qué es? Qué buen tema. Y dije, ¿Aerosmith? ¿De qué disco? Me puse a buscar, ¿viste? Permanent Occasion, Pump y...
No, está en esto.
No está en esto.
¿Tiene más discos?
¿Tiene más discos?
En los 70 existía.
Que aparte que no era tan fácil en esa época buscar las discografías de las bandas si tenías 10 años.
No
había internet.
Yo tenía 20 y pico y no había internet tampoco. Claro, era difícil.
No, tenías que ir a una disquería y preguntar. Y yo no iba solo a las disquerías a los 9.
Yo me acuerdo que Pump y Get a Grip estaban en todas las casas.
Sí,
de eso. Chicas.
Es verdad, Permanent Vacation no tanto. Y sin embargo fue el que empezó.
Claro.
¿Qué de hecho, Angel de Permanent.
Angel.
¿Qué temas?
Qué baladonga.
Como dice Ángel, yo entré porque las chicas
se escuchaban. Ese que empieza con My Heart's
los discos
time,
estos.
¿No?
¿Entendés?
Sí, claro.
Riff, boludo, riff.
Era una banda muy del grupo femenino.
Es que las baladas Crazy y todo.
Pero
todas
se enganchaban por las baladas, se enganchaban las pibas.
Claro,
y después escuchaban los temas de rock y eran pegadizos. Y decís, no está tan mal.
Me gusta el rock. Bueno, entonces, nada, y ahora está bien haber enganchado, perdón.
No, por favor.
Nunca había escuchado este disco así. Y nada, quedé sorprendido con varios temas, pero no hay con qué darle con Nobody's Fault, por favor. No, me sorprendió. Hoy venía escuchando en el auto de vuelta y dije, bueno. Bien, a favoritos.
Sí. Buenísimo.
Se lo voy a mostrar a Feli a ver si hace fanático también.
Por favor, cambia, bueno. Sácalo,
Gloria. Igual me parece que Feli está muy doble.
No, sí, sí.
Cuando venga, hablale porque está fanatizado.
Grubiale un poquito.
Así que bueno, gracias por venir a traerlo, digo, quiero decir.
Buenísimo. 70. Gracias, gracias.
Bueno, gracias a The Rich. Qué buen riff.
¿De quién?
Eat the Rich.
Sí.
¿Y cómo suenan ahora en vivo? Últimamente,
siempre suena bien. Sí, ¿no? Sí. Buscaba en YouTube, lo vas a ver, Tyler. Está un poco más gastado, pero está él, hermano.
Tías.
Sí, además.
La onda que tiene.
La onda que tiene. Y la hija que tiene. Bueno, vamos.
Envejece más Liv que Steven.
Sí, es verdad. Bueno, nos despedimos.
Nos despedimos, sí.
Bueno, muy bien. Voy a decir que mi nombre es Ángel Appiani y soy fanático de rock persigo.
Mi nombre es Guido Viralini, soy el Rey Dude, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Soy Santi Cast y me encanta este podcast.
Muy bien, hasta muy pronto, queridos amigos. Ya volveremos con más metal, rock, pop.
¿En serio?
Hasta luego, chicos. Chao.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.